después te vuelvo a encontrar en algún lugar. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar 10 años después, algo se va a incendiar. No voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto.
Muchos saludos, Lili Galeano. Saludos al compañero Roberto Perdía por la presentación de su libro, con ganas de leerlo. Abrazos a Gabriel Fernández y a La Señal Medio. Juan Rivero, saludos para todos. ¿Se puede conseguir el libro de Perdía? ¿Dónde? Pregunta Juan.
A partir de este fin de semana en cualquier librería.
10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró.
Hay más, pero después seguimos con los oyentes. Puedes llamar al 416-2848. Pregunte lo que quiera. También al Facebook de La Señal Medio o al de Radio Gráfica. Antes de pasar a un Perón que ya no está, sino al que estaba presente en aquel momento. Hay toda una historia, el libro de Bonazo, la charla con Videgain, el Somatén.
Sí, sí.
Inclusive me acuerdo en Bar El Cadri, Cacho El Cadri enojado con Bonazo porque había publicado esa charla. Bien, ¿cuál es la responsabilidad de General Perón?
Bueno, primero, ¿quién era ese Perón de ese momento? Bien. 77, 78 años. Uh-huh. Con varias enfermedades a cuestas y muy en mano de quienes lo rodeaban, centralmente López Rega. Uh-huh. Inclusive yo tuve muchas charlas sobre este tema con un viejo compañero que ya no está, como Tayana, el doctor Tayana, que uh-huh. fue ministro de Educación y médico de Perón, y él lo que nos contaba por aquella época que Perón tenía unas 2 horas por día de lucidez total y control de sus actos y que después perdía esa fuerza de voluntad en función de la enfermedad que tenía y la edad que tenía el general en ese momento.
Aunque entremos en una cosa muy doméstica, se equivocó de compañera, ¿no?, el general.
También. Bueno, sobre eso hay un tema aparte que un día lo podíamos hablar. Yo hablé bastante
con
Ramón Landajo sobre esto. Ramoncito
él
Landajo.
Algo dice en uno de los documentales sobre el tema.
Que murió hace unos 3-4 meses, Ramoncito, y nos contaba acerca de algunas peripecias en Panamá con la señora de Perón. Cuando, qué sé yo, lo que cuenta Ramón Landajo, que le pasaba los papeles que le dejaban, se lo pasaba a la embajada, por ejemplo. Entonces ellos le dejaban papeles a propósito para que ella se los llevara a la embajada. Es decir, no tonterías.
Ya venía mal de...
Cosas que son graves.
No es una cooptación posterior.
No es una cooptación posterior.
Es un dato muy, muy relevante.
Eso Ramón lo cuenta permanentemente, lo contaba Ramón, ¿no? Acerca del otro, la responsabilidad de Perón, yo no creo que Perón fuera el creador de la AAA. Creo que Perón sabía lo que se estaba pergeñando, obviamente. Y hay un dato significativo, la AAA, si bien hay algunos hechos anteriores a la muerte de Perón, se desata con fuerza después de la muerte de Perón. Creo que eso,
sí,
indica,
sí, eso es claro.
Eso es claro, eso se puede comprobar con los datos.
Ahora, ¿por qué Perón dejó hacer? ¿Tenía miedo que la conducción de la organización Montoneros, que ustedes le disputen el poder? ¿Llegó a pensar eso Perón?
Y yo creo que sí, yo creo que hay algunos errores nuestros, pero fundamentalmente un Perón muy viejo, muy trabajado en su oído por otras ideas, ¿no es cierto? Uh-huh. Temía de que pudiéramos tener una influencia mayor sobre el movimiento. Yo creo que el error principal de Perón en ese momento, yo lo destaco en el libro y creo que es el error más grave de los últimos años de Perón, no está allí, digamos, no está allí porque él no tiene una responsabilidad tan directa. Y sí lo está en un hecho coyuntural como fue el desplazamiento del general Carcaño.
Ajá.
Es decir, quienes claro. estábamos en condiciones de ponerle el pecho y pelear contra el intento golpista promovido de Estados Unidos, era la franja del ejército que conducía a Carcaño como comandante en jefe uh-huh. y nosotros mismos, claro. cosa en la cual había acuerdo. Y Perón descabezó ese acuerdo, lo rompió y puso un señor como Elvio Anaya, uh-huh. que rápidamente pasó a tomar de vuelta a la fuerza revolucionaria como los enemigos, uh-huh. volviendo a la vieja doctrina de seguridad nacional. Yo creo que eso fue lo más grave de aquel tiempo, ¿no?
Una pena porque la expectativa que generó el general Perón desde el exilio, además con una conducción que en los años 60 fue...
No, fue importantísima
brillante,
para el pueblo.
Claro.
Y es importante además en la memoria histórica su
obra, quedó su
obra, el mito de Perón, que yo creo que es en el resumen de la historia, sigue siendo un mito positivo, importante para la unidad de los argentinos.
Esto se lo pregunto a muchos tus amigos. ¿Vos seguís siendo peronista? ¿Te seguís sintiendo peronista, Roberto?
En el sentimiento, sí, absolutamente. En sus expresiones...
Partidarias, claro, eso es otra cosa.
Ya es otra cosa.
Bueno, casi no hay peronistas dentro de los partidos que se llaman peronistas.
Es muy difícil saber.
Los peronistas estamos desperdigados por donde creemos que está.
Ahí hay dos grandes problemas. Uno es decir, yo creo que el peronismo abarca toda la sociedad hoy en día. Como contaba Eugenio, peronistas son todos, ¿no es cierto? Lo cual tiene sus rasgos positivos y sus rasgos negativos. Se ha sido absorbido por la sociedad, lo cual pasa a ser una parte de todo este fenómeno y no con la capacidad de que impulse una transformación. Eso es lo más grave. Del punto de vista positivo es que sigue conteniendo el sentimiento y la voluntad y la vocación de los sectores más humildes, que son los que pueden producir los cambios.
Bien.
Que nadie leyó. Hoy, 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy.
Antes de pasar a las manos de Perón, que es uno de los temas que le quiero preguntar a Roberto, le quiero preguntar brevemente por dos aspectos que son muy cuestionados habitualmente de Montonero. Una es la el pase a la clandestinidad y el otro es la contraofensiva. Me gustaría brevemente que puedas señalar tu visión y lo que va en el libro de esos aspectos, sí, para después pasar por un lado las manos de Perón y por otro lado la proyección a lo que viene, a lo que ves que viene.
Perfecto. Respecto a la primera parte de la pregunta, en el sentido de que qué significaba... el tema de la contraofensiva, si quiere, yo de la contraofensiva hago esta diferenciación. Políticamente fue una medida correcta, no la contraofensiva nuestra, la contraofensiva es del pueblo, en el sentido que hay una tradición en la historia argentina de que los golpes militares son corridos por el pueblo. Y yo creo que en ese momento, año 78, después del Mundial de Fútbol, el pueblo empieza a expresar la posibilidad y la vocación de ir a empezar a desplazar a los militares. Nosotros quisimos acompañar ese movimiento con una serie de acciones. Ahí, en la forma como se desarrollaron esas acciones, está el error. No en la concepción política, que yo creo que es justa, que es correcta y que va en contra de todos aquellos que creen que la dictadura se fue porque perdió Malvinas. La dictadura se fue por la resistencia del pueblo, que no alcanzó para un triunfo mayor, que llegó hasta ahí. Y como símbolo, 16 de diciembre de 1982, decenas y decenas de miles de jóvenes trabajadores en la Plaza de Mayo pidiendo que se vayan y golpeando con las maderas y las vergas las puertas de la Casa Rosada. Uh-huh. Llegamos hasta las puertas, no pudimos entrar. Esa es la doble diferenciación. Respecto al tema del pase de la clandestinidad, yo creo que fue un error. Siempre lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Creo que fue un error. Apremiado, ¿qué es el pase de la clandestinidad? En 1974, gobierna Isabel. Hay todos los días compañeros asesinados por la AAA u otras organizaciones semejantes. Y ahí, frente a la angustia de las muertes cotidianas, decidimos pasar a la clandestinidad como una forma de preservar a los compañeros. Yo creo que nos equivocamos. Es posible que en el corto plazo hayamos evitado más asesinatos de compañeros, pero en el largo plazo contribuimos a desvincular la organización del pueblo. Yo creo que esos son los dos matices de este tema.
10 años más y luego empezar.
Estamos charlando con Roberto Perdía aquí en Radio Gráfica 89.3 www.radiografica.org.ar. Estamos en el 416-2848, también en el Facebook de la Señal Medios y en el de la emisora. Paula Sotelo en los controles, nos ayuda en la producción. Manu Rivas, les habla Gabriel Fernández.
Pero te guardo siempre la primera. 10 años después mejor reír.
¿Qué pasó, Roberto Perdía, con las manos de Perón? Vos tenés una visión acerca de lo que ha ocurrido, una idea de lo que ha sucedido. Y es uno de los grandes misterios de la historia argentina.
Hay muchas investigaciones y muchas dudas. Yo creo que se aproxima más a la realidad un tema muy concreto, es el vínculo entre la PIDUE con sectores de la inteligencia militar represiva argentina. ¿Por qué? Porque, y esto está dicho en algunos reportajes hechos públicos de un señor Hipólito Barreiro, que dice explícitamente que López Rega negocia con la PIDUE de que si Perón vuelve a la Argentina, con la ayuda de ellos, para ellos tendrían todo el comercio exterior y su manejo con Europa, en la parte comercial. Que después no se cumple eso, según Barreiro, porque Perón nunca conoció ese acuerdo, de modo que tampoco tenía ese compromiso, pero sí López Rega. En función de eso, la logia aparentemente toma la decisión de una represalia. Inclusive los
post-mortem.
Sí, claro, claro. Inclusive tomando desde viejos grupos que vienen de la cultura egipcia, pasan por Grecia y llegan a Roma, toman los nombres y demás del comando que ejecuta los hechos, y la carta que reciben tres dirigentes peronistas, Ubaldini, Grosso y Sadi, dicen que es una pena que una persona tan ilustre llegue incompleto a la eternidad. Que era el símbolo en estas culturas de la persona y su ingreso a la eternidad, que tenía que estar completa.
Sorprendente.
Y Perón estaba incompleto. Es decir, ellos producen el carácter incompleto de Perón quitándole las manos, con lo cual le incorporan en su concepción, en su mitología,
un castigo eterno.
Y esto es donde pueden hacer. Compartieron la cárcel en Suiza, el señor Licio Gelli, jefe de la PIDUE, con el señor Sánchez Reyes,
un represor
muy conocido, que estaba preso por un secuestro que había ido a cobrar a Suiza en ese momento. Compartieron la cárcel, y es muy probable que en ese compartir la cárcel hayan surgido la idea o hayan asumido compromiso de hacerla. Y creo que eso es una de las explicaciones que podemos tener sobre lo que ocurrió con la mano de Perón.
Me dejás realmente azorado, porque los elementos que han concurrido a esta historia son múltiples. Tratamos, por supuesto, de ver la base de sustentación de esos elementos para entender por dónde va la lucha popular, pero a veces...
El nombre IA3, Grupo Hermes, indica inclusive esta relación con la mitología egipcia, griega y romana, ¿no? Después hay una explicación sobre todo esto.
No sé si ha escuchado claramente la narración que ha vertido Roberto Perdí aquí en La Señal.
Seguimos en La Señal.
Hay una carta, además.
Sí, hay una carta que le mandan el grupo, el comando que lo secuestra, a estos dirigentes políticos, donde le explicita esto y donde de alguna manera se encuentra la lógica de la operación, ¿no es cierto? Uh-huh. De que no están persiguiendo el dinero de ese momento, el rescate. Sí, venía bien, pero el tema de fondo era dejar una especie de mensaje a la historia, ¿no?
Bien, seguimos con tu libro sobre Montoneros. Estamos con Roberto Perdía, usted sabe, de la conducción nacional de la organización Montoneros. ¿Cómo es el panorama que atisbas hacia el futuro? Allí aparecen, si no me equivoco, algunas líneas, en base a esta experiencia de la que venimos hablando, acerca de lo que viene. ¿Qué prevés?
Sí, yo ahí más que nada lo que trato de plantear es que el libro está dirigido básicamente a las nuevas generaciones. Para los viejos compañeros es una explicación de lo que ellos vivieron, en todo caso, que puedan estar de acuerdo o no. Pero más que nada es una idea de tratar de recoger lo que hicimos y volcarlo hacia los chicos que hoy tienen 20, 25, 30 años, ¿no? Esta nueva militancia, esta nueva juventud, etcétera. Y ahí trato de recordar algunas cosas, un poco bajo el principio que la preocupación no son las próximas elecciones, sino las próximas generaciones. Es decir, pensar un poquito más allá.
Estratégicamente.
Y salirnos de las coyunturas. Y ahí lo que le plantea algunas cosas que son de sentido común. Una de ellas, por ejemplo, que nos están proponiendo un desarrollo que es imposible. Hoy en día, si quisiéramos que el mundo fuera del nivel que tienen los países desarrollados, no habría planeta Tierra para sostenerlo. Eso lo dicen todos los científicos y demás. Esto es un dato importante para ver de qué modo nos engañan cuando nos dicen, bueno, hay que desarrollarse. ¿Desarrollarse hacia dónde? ¿Cómo? ¿Con qué? Yo coincido más bien que había que desdesarrollarse en definitiva y asumir una relación con el mundo, con los hermanos y con la naturaleza de otro carácter. Es decir, salir de la vieja idea de una parte de Occidente, que es la idea esta de dominar la naturaleza, y tomar otra idea que la planteó Francisco de Asís, ahora que está de moda a través de Bergoglio, que planteó de la hermana tierra, es decir, asociarse, hermanarse con la tierra, la vieja, lo que sería la Pachamama para nuestros pueblos originarios.
¿No? ¿Qué rol en este camino le asignás, por ejemplo, a la coalición política y económica UNASUR?
Yo creo que en este camino UNASUR es volver hacia un tema clave, que es volver a la autenticidad de nosotros, de pensar nosotros nuestra cultura, de alguna manera romper el cordón umbilical con el pensamiento europeísta que ha dominado a la conformación política, institucional de la Argentina, y pensar desde nosotros. Eso cayó, se perdió después del fracaso de la reunión de Panamá en 1824, la instancia de Bolívar, y creo que eso, de ahí para acá, hubo una especie de traición a la voluntad de unidad de nuestros pueblos. Y ahí están nuestras desgracias. Creo que estos años, y tiene mucho que ver el comandante Chávez en esto, hay una voluntad de retomar esa idea unitaria para pensar desde nosotros la realidad. Eso es lo más importante. Y para eso UNASUR es una de las claves coyunturales sobre por dónde y de qué manera construirlo.
¿Cómo ves a la Argentina presente, Roberto?
Yo creo que la Argentina, de este punto de vista a largo plazo, tiene un gran problema que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Un problema es este carácter europeísta. Somos un país muy ligado al pensamiento europeísta, con el cual tenemos que romper.
A ver, yo, por ejemplo, vos sabés, yo soy un industrialista nacional, podríamos decir. ¿Qué responderías a un planteo así? Porque uno se preocupa como diciendo, ¿y de dónde sacamos los bienes para poder desplegar la vida cotidiana, para poder generar bienes de producción y consumo?
Correcto, tenemos que apelar a su manufactura, a su producción industrial, naturalmente. Ahora, esa manufactura, esa producción industrial, no tenemos que hacerla al costo de perder los bienes que tenemos, nuestros bienes propios, ¿no es cierto? Y destruir además las perspectivas de vida futuras. Entonces, repensar globalmente todo esto, que yo creo que es una de las claves sobre las cuales tenemos que trabajar.
¿Hay un cambio climático? Esto que vivimos recientemente está originado en este tipo de situaciones.
Entonces no podemos seguir jugando de esta manera con la naturaleza.
Se nos pasó volando la hora charlando con Roberto Perdía. Te agradezco mucho, Roberto, que hayas venido a esta radiográfica para poder participar de esta entrevista. Realmente es un placer. Si te va quedando algo en el tintero, este es el momento de contárselo a la gente que está escuchando.
No, siempre cuando llego acá me siento reconfortado por el ambiente, por el clima, por la situación, y que esta ha sido una vez más todo esto. Y lo único como pensamiento final es que lo que trato de reflejar en el libro es la experiencia de una generación y de qué forma esa experiencia puede alimentar ideas futuras, perspectivas futuras, luchas futuras. La vida es lucha. Entonces, a los compañeros, a los jóvenes de hoy y de mañana, dejarle la idea de que hubo una generación que cometió un montón de errores, pero una generación que sí tuvo una gran virtud, que no se resignó a que la realidad tiene que ser eterna tal como es hoy en día.
Es decir, entre aquel Roberto que observa cómo se genera un golpe de Estado en el año 55 a este de hoy, no hay un arrepentimiento sobre el camino realizado.
No, hay un montón de errores, pero arrepentimiento no. Luchar para que la sociedad sea más justa, ¿quién se puede arrepentir de eso?
Roberto Perdía, gracias
por gracias aquí. A todos ustedes, muy amable.
Buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. Es que me vengo bañando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver.
Este ha sido un programa especial, La Señal, Roberto Perdía presentando su libro. Lo saluda Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos. Siga en la gráfica, siga en la 89.3.